¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas.
Mi tesoro, lo dejé todo allí buscando si queréis. Ojalá se le atragante al océano que le encuentre.
Y todos los lobos de los siete mares zarparon rumbo a Glen Lyne. Y así comenzó la gran batida.
Bienvenidos y bien hallados, queridos oyentes, al podcast de One Piece, el programa de radio dedicado a las aventuras de los sombreros de paja y todo el grandísimo universo que les rodea. Si eres fan de Luffy y de su tripulación, este es tu programa. Ante ustedes, nos vamos a presentar los tripulantes de este barco radiofónico, con nuestros grumetes Easy e Imper en diferido, y los aquí presentes, Jules, la segunda de a bordo.
Hola, hola.
Y el que les habla, Samsk, el navegante. Y sin más dilación, en el spoilercast número 45 del podcast de One Piece, que va a comenzar a continuación, vamos a tener, como es habitual, un resumen y comentario de los últimos capítulos del manga. También tendremos las clásicas secciones del programa, las teorías de Easy y la sección de curiosidades de One Piece. Y, por supuesto, terminaremos el programa con la sección de actualidad y de atención al oyente. Si queréis participar en el podcast, nos podéis seguir en Twitter, en YouTube, en Facebook e Instagram como Podcast One Piece y dejarnos cualquier tipo de comentario o sugerencia. Y por supuesto, podéis escuchar este y el resto de audios, incluidos todos los resúmenes desde el inicio de One Piece hasta la saga de Dressrosa. Y además, todas las teorías y curiosidades de los anteriores programas y todo esto contenido en nuestro canal de iVoox, en YouTube y en nuestra página web www.podcastonepiece.wordpress.com. Además, tenéis disponible el feed de los últimos meses también en iTunes y ahora también en Spotify. Así que buscadnos, suscribíos y seguidnos allí donde os sea más cómodo. Eso sí, antes de continuar, debemos advertiros, grumetes, que os adentráis en un peligroso mar de spoilers y revelaciones sobre la trama de la serie, así que si no estáis al día con la publicación del manga en Japón, solo debéis continuar escuchando este audio bajo vuestra responsabilidad. Repetimos, a partir de este momento vamos a desvelar detalles sobre la trama de la serie. Navegad con cuidado. Y empezamos con el resumen y comentario de los capítulos del 936 al 939 del manga de One Piece. Y, aunque la mayoría ya lo sabréis, pues si nos está escuchando alguien por primera vez o ha llegado aquí despistado, recordemos que estamos en el segundo acto del arco de la isla de Wano.
Comenzamos con el capítulo 936, en el cual continuamos en la prisión de Udon con la conversación entre Raizo y el misterioso Kawamatsu, el cual seguimos sin ver su apariencia. Pero no descartamos la teoría que nos regaló Easy el mes pasado, ya que se ríe con un extraño capapapa y parece que lleva algo recto en la cabeza que recuerda al vaso que llevan estos demonios en la cabeza según la mitología japonesa. Dice que está preparado para luchar, pero que antes tiene que escapar. No muy lejos de ellos, Queen prepara un macabro juego contra Luffy y el viejo Hyogo, un torneo de sumo infernal en el que se coloca a los reos un collar que detona al salir del ring, decapitando a todo el que lo lleve. Deben pelear contra los esbirros de Queen, que son un montón, y además portan armas. Eso sí, Luffy es liberado de sus esposas de Kairoseki, ante la decepción de Raizo, que se ha arriesgado a robar la llave para nada. En cualquier caso, la pelea comienza, y en apenas unos instantes un ejército se abalanza sobre Luffy, que con una sonrisa activa su haki del rey y deja inconscientes a sus atacantes. De vuelta a la capital de las flores, las chicas Robin, Nami y Shinobu son sorprendidas en el onsen, las aguas termales, por Hawkins, X-Drake y sus esbirros. De alguna manera saben lo del tatuaje de la media luna que identifica a los afines a la familia Kozuki. Cuando van a ser aprendidas, a Nami se le resbala, o lo deja resbalar, su toalla y todos los hombres de la sala se quedan paralizados. Entre ellos estaba camuflado Sanji con su nuevo traje, que queda tumbado de felicidad y sangrando copiosamente por la nariz. Aún así consigue sacar a las chicas volando de allí, ante la sorpresa de Hawkins y Drake, que lo identifican como Stealth Black, uno de los integrantes del Germa, ya que al igual que Sanji, ellos también son del North Blue. Una vez a salvo, Sanji desvela que se ha enterado que los subordinados de Kaido y Orochi han capturado a Beppo y el resto de la tripulación de los Piratas Heart, y que deben buscar a Trafalgar antes de que sea tarde, pues van a tenderle una trampa. El capítulo termina con Zoro y un gigantón misterioso peleando sobre un puente de madera. El desconocido ha robado su Shui y peleará a muerte porque la espada esté donde dice que es su legítimo lugar.
Y pasamos al capítulo 937, que se inicia con el grupo de Chopper viajando a la prisión de Udon con una Big Mom que sigue obsesionada por comer Oshiruko ante el temor de nuestro pequeño reno. En la prisión, Luffy va derrotando a todos los oponentes, pero lamentándose de que no llega al nivel de su maestro Rayleigh, que por lo visto conseguía desviar los ataques sin que le tocaran. Como si una especie de armadura invisible se tratara, o eso dice Luffy. En la lejanía le observa a Queen, que casualmente tiene un montón de Oshiruko, ya que es su comida favorita. Ya prevemos aquí conflicto. En la región de Ringo, en Oihagi, el puente de los robos, Zoro continúa luchando contra el misterioso gigantón, el monje guerrero Kyukimaru. Este no entiende cómo Zoro pudo luchar contra Ryuma, y desde luego que es una larga historia para contar ahora. Kyukimaru cuenta que su Shui era una espada muy famosa en todo el mundo, forjada en una época en la que Wano era conocido como el País Dorado, un tiempo en el que tanto los piratas del exterior como los propios señores peleaban por el control del archipiélago hasta que Ryuma les enseñó el poder de los samuráis, como cuando derrotó a un dragón y otras muchas historias. Cuando murió, fue enterrado con la espada y se consideraron estos tesoros nacionales, la tumba y la espada. A Zoro todo esto le importa absolutamente nada, y solo quiere que el extraño, este extraño ladrón gigantón, le devuelva la espada, ya que odia solo pelear con dos. Cuando Kyukimaru está a punto de revelar el secreto de su Shui, la llamada espada negra, son interrumpidos por el grito de las que parecen ser Otoko y Komurasaki, perseguidas por Kamazou, un asesino enviado por Orochi. Parece ser que Komurasaki, o esta cortesana extraña, ya veremos, está sangrando, y le piden ayuda a Zoro, y este acepta a cambio de que le den comida y bebida. Kyukimaru, cada vez que Zoro baja la guardia, le intenta atacar, creando un momento cómico, pero también incrementando la presión sobre el antiguo cazador de piratas, que está entre dos frentes. Se inicia, pues, una pelea a tres bandas entre Zoro, el monje y el asesino. Tras varios intercambios de golpes, Zoro es atravesado cerca del hombro por la guadaña del asesino, pero el Mugiwara, lejos de lamentarse, utiliza la guadaña como arma que, sostenida entre sus dientes, le sirve para asestar un golpe mortal al esbirro de Orochi.
Y no nos alejamos de Zoro y continuamos con el capítulo número 938, que comienza con Kamazou desplomándose tras el tajo de nuestro samurái ante la sorpresa de la mujer y la alegría de la niña. Kyukimaru sonríe, pero antes de reanudarse el duelo épico, Zoro cae desmayado, no se sabe si por cansancio, por la herida o por lo que nosotros entendemos que es por pura falta de fuerzas y hambre. En cualquier caso, Kyukimaru huye con su Shui por el puente. En una aldea abandonada de Kuri, Kinemon e Inuarashi se lamentan ya que las autoridades han descubierto antes de tiempo el código secreto. En la capital, los esbirros de Orochi capturan a todo aquel que muestra el símbolo de la media luna en el tobillo. En el distrito de placer, Kyoshiro, el jefe de la Yakuza, comenta con un subordinado que mañana será el funeral de Komurasaki y que acudirá mucha gente, aunque muchos le odiarán por matarla, obviamente. Todo ello mientras mira el papel que anima a la rebelión contra Orochi. En el pueblo Ebisu, un archigolpeado en la cara a Sanji intenta mediar entre Trafalgar Law y Shinobu. El primero, Law, quiere ir a rescatar a su tripulación, pero la segunda, Shinobu, no quiere poner en peligro el plan. Incluso llega a decir que hay que eliminarlos. Menos mal que Kanjuro le echa la bronca a Shinobi. Los planes nunca salen como uno quiere, y estos aliados son muy valiosos. De repente, irrumpe en la conversación Tonoyasu, que con su eterna sonrisa está emocionadísimo por la batalla. De vuelta a Ringo, en un cementerio abandonado, la mujer que huyó con Otoko cuida e intenta cuidar a Zoro, que despierta sobresaltado. Ella le da las gracias por salvarlas, pero Zoro intenta marcharse, ante la negativa de las mujeres. Las heridas de Zoro sanarán pronto, pues Otoko robó un poco de aceite de sapo que por lo visto facilita mucho la curación de las heridas. Hablan un poco sobre Yukimaru, un monje guerrero que protege el puente de las personas armadas. Zoro aprovecha también para preguntar por qué les persigue el shogun, y la mujer decide contarle la verdad. Es la hermana de Momonosuke, Hiyori Kozuki. ¿Cómo te quedas?
Y de nuevo, tras dos semanas de espera, llegamos al último capítulo que vamos a resumir hoy, el capítulo número 939. De nuevo, continuamos en Ringo tras la revelación de la misteriosa mujer, que resulta ser la hermana de Momonosuke, Hiyori. Ella está muy emocionada de que Zoro conozca o que ya conozca a su hermano. Está muy nerviosa y pregunta por el resto del clan, y a la vez rememora los hechos ocurridos hace 20 años. Ella ahora tiene 26. Nos revela también que ella no huyó y se quedó en Wano para preservar el linaje de la familia Kozuki, pero perdió las ganas de vivir tras perder a sus padres y desaparecer su hermano y sus amigos. Fue rescatada y protegida por Kawamatsu, el Kappa, ya sabéis, el que está preso en la cárcel de Udon, que la crió hasta los 13 años y poco a poco le hizo volver a sonreír, hasta que se separaron. Hiyori y Otoko están muy contentas y mientras descansan piensan si deberían salir del anonimato o esperar a que se cumpla el plan de Momonosuke y el resto de los Kozukis. Por otro lado, mientras que Luffy sigue luchando en el torneo de sumo creado por Queen en la prisión de Udon, los esbirros de Orochi capturan y encierran en una gran celda de cara al público a todos los simpatizantes del clan Kozuki, entre los que vemos también a miembros de la tripulación de Law, en una plaza céntrica de la capital de las flores. En la prisión, Luffy se enfrenta a Madillo Man, el gifter de la fruta del armadillo, una especie de pistolero, así como cowboy muy extraño, como todos los gifters, y también al anteriormente ya presentado Alpaca Man. Luffy sigue entrenando su haki y utiliza al viejo Hyou, que siguiendo las instrucciones del sombrero de paja, como si fuera un títere, consigue golpear a la alpaca. Sin embargo, Luffy está muy frustrado porque no consigue que le funcione el haki como lo hacía Rayleigh. En un momento dado se lo comenta al viejo Gyou. Y atentos, porque resulta que el viejo Yakuza controla la técnica que Luffy quiere aprender. Por lo visto, esta técnica es utilizada en Wano por los samuráis, y ante la sorpresa de todos, incluido de Luffy, el viejo consigue asestar un golpe definitivo sobre Alpaca Man que le deja KO. Todos están con la boca abierta y Luffy aprovecha para, por supuesto, pedirle que le enseñe cómo utilizarlo. ¿Conseguirá dominar el haki, esta nueva fase del haki, nuestro querido capitán? ¿Será esta el arma definitiva contra las duras escamas de Kaido? Eso y mucho más lo veremos en las próximas semanas, pero ahora lo que nos toca es abandonar la parte del resumen para empezar con el comentario de los últimos capítulos. Bueno, Jules, ¿qué te han parecido estos cuatro últimos capítulos?
Bueno, tampoco es que haya pasado grandes cosas. Bueno, sí que tenemos una revelación importante, etcétera, que luego ahora comentaremos. Pero bueno, sí que va la cosa sólida poquito a poco, yendo hacia pues bueno, unas peleas más épicas, o vemos pues que Luffy se está entrenando, que vamos averiguando cosas. Todo va cogiendo forma, por así decirlo.
Sí, a mí también me ha parecido que han sido cuatro capítulos que tienen cositas, pero tampoco ha sido algo súper relevante, aparte de lo de Hiyori, que ahora comentaremos. Y que a mí casi me suscita más dudas que respuestas.
¿Dices los capítulos o lo de Hiyori?
Los capítulos en general y lo de Hiyori en particular.
No, a mí dudas no.
Hay una... Vamos a empezar con esto.
Venga.
Hay varias teorías en la red, hay varios bandos entre los que creen, bueno, dan por hecho que Hiyori es Komurasaki, y los que piensan que son dos personas distintas, que son dos cortesanas, o que Hiyori está disfrazada de cortesana. Yo, personalmente, no me aclaro tampoco muy bien, porque el dibujo, si es que tienen distinto pelo, pero la cara es muy parecida. Pero es que la cara es la típica cara que dibuja Oda de mujeres. O sea, no es muy distinta de Nico Robin. Nico Robin sí que es distinta, pero para que os hagáis una idea.
No es muy diferente de Boa Hancock, por ejemplo.
No es muy diferente de Boa Hancock, no es muy diferente de Okiku. Uh-huh. No es... Entonces, a mí, personalmente, no me queda claro. Sí que es verdad que hay gente que lo da por hecho, que es Komurasaki. Porque como escapa con Otoko y demás, y le persiguen, pues que es Komurasaki. Pero a mí no me queda claro. Y la verdad que no quiero posicionarme, porque es que no lo tengo claro.
No, yo tampoco me posiciono todavía. Sí que hay una diferencia abismal. Bueno, abismal. En la técnica de dibujo, abismal. Que es que una lleva flequillo y la otra no. Es decir... Komurasaki no llevaba flequillo, sí que es verdad que llevaba como un adorno en el pelo y tal, ¿no?
Recogido, ¿no?
Llevaba el recogido este tradicional. Y Hiyori lleva flequillo. Uh-huh. Entonces eso sí que puede ser una diferencia grande como para distinguirlas.
Uh-huh.
O no. Porque realmente este personaje que está tan unido a Otoko no lo habíamos visto antes. Tampoco creo recordar a Komurasaki acompañada de ninguna muy cercana a ella. No. Sí que se ve en el desfile este que están las... Uh-huh. las ¿cómo se llamaban? Las
cortesanas.
Bueno, las cortesanas, sí. Que la acompañan, pero podrían ser las dos cosas. De todas maneras, sí que creo, si al final es Hiyori, una persona distinta...
Uh-huh.
Sí que me parece que ahí Oda ha perdido una ocasión de que hubiese estado guay que siga viva. Que puede seguir viva y ser de dos personas distintas. Es que tenemos varios escenarios. Y puede ser que esté disfrazada y eso me recordaría un poco a los que sois fan de Star Wars, me recuerda a Padme, creo que es en el episodio 1, ¿no?
Uh-huh.
Que Padme, que matan a la reina, pero es otra haciendo de Padme, que Padme hacía de cortesana de la reina.
Claro, y encima son muy parecidas, porque una es Natalie Portman,
y la otra,
otra es Keira Knightley,
sí.
Y la tercera es, si no recuerdo mal, es Sofía Coppola.
Eso, mira, eso ya no lo sé.
Y Keira Knightley y Natalie Portman en ese momento tenían un parecidillo.
Ahí... Quiero decir que esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Que mandes...
No. Igual Oda ha visto en el episodio 1 de Star Wars...
Eso seguro. Bueno, y que es muy típico mandar pues a alguien que no es la reina o rey, en este caso Komurasaki. Pero vamos, es que por ahora, lo que sabemos hasta ahora es que no lo es.
Desde luego no tienen la misma personalidad. Si es la misma persona, si Hiyori es Komurasaki, se comporta de una manera en la corte,
uh-huh,
y otra manera ante los aliados de su familia.
Uh-huh.
Podría ser, ¿no? Que fuera una personalidad que haya desarrollado para sobrevivir durante estos años. Podría ser. O podrían ser dos personas distintas. Vamos a dejarlo ahí. Que los oyentes comenten. En los siguientes capítulos supongo que Oda nos lo solucionará, nos lo resolverá. Pero de momento, así estamos nosotros, que no nos queda claro. ¿Más cosas que han pasado? Pues hemos visto. También en la capital de las flores, un suceso maravilloso. El incidente del onsen, en el cual Nami ha despertado, como decían los oyentes en los comentarios, el haki de la reina.
Sí, de hecho luego en la sección de atención al oyente he comentado un comentario.
Un poder natural, 100% natural, para dejar KO a los hombres, básicamente.
Ya faltaba algo de esto, ¿eh? Hacía tiempo que no veíamos. Era algunas la ocasión penas. Perfecta.
Bueno, para el que esté un poco más despistado, hablamos de que cuando van a atrapar a Nami y al resto de las Shinobi, Nami se le desliza la toalla. Yo personalmente pienso que la deja caer.
Hombre, claro, no es tonta.
Y los malos, los esbirros de Orochi, pues quedan, pues, pues atónitos, quedan paralizados. Entre ellos el pobre Sanji, que por fin ha visto desnuda a Nami. Que estaba, el muy zorro de él, estaba espiando con su nuevo traje de invisibilidad, que vemos que funciona muy bien, porque nadie se había percatado de que estaba ahí.
Pues además recuerdo cuando estaba leyendo esa viñeta, la primera vez que sale en el onsen, digo, no me lo puedo creer, que no está aquí Sanji.
Pues pum.
Pues mira, y me hizo una gracia porque además lo pensé y dije, ja. Porque además salen, es que recuerdo la viñeta, salen ellas como hablando y luego al final del, no sé, del baño, salen unos hombres así mirando.
Sí, sí, sí.
Antes de que entren todos los malos y tal.
Sí, sí, sí.
Y digo, ¿cómo puede ser que
estén aquí y no esté
Sanji?
Así es, así es.
Bueno, muy gracioso.
Sí. También se confirma que esto le gustará mucho a Izzy, y esto lo diría Izzy si estuviera aquí, que el Germa es muy conocido en el North Blue, porque todos los que son del North Blue, cuando ven a Sanji con su nuevo traje, lo identifican como Steel Black, el guerrero del Germa legendario, invisible. Y pues como tanto X-Drake como Basil Hawkins son del North Blue, pues lo comentan y, bueno, pues es una cosa que Izzy os hubiera comentado. También, de estos cuatro capítulos, se ha iniciado el torneo de sumo mortal, Mortal Kombat Sumo Queens Edition.
Ah, sí.
Montado por este Queen, que, bueno, pues montan un ring, le ponen unos collares explosivos en el cuello, a lo Battle Royale o a lo Saw, ¿no? A los Saw, a las películas estas de terror. Y Battle Royale, pues la película Battle Royale, que es una novela, que seguro que la habréis leído, porque es muy famosa. O la habréis visto. Y bueno, el bueno de Luffy no parece estar muy, muy preocupado. De hecho, le quitan las esposas. Y a partir de ahora, pues a partir de ese momento, pues Luffy se dedica a tomárselo como un entreno, a aprovechar para intentar despertar esa técnica del Busoku Haki. ¿Busoku Haki? No, del haki de armadura, para que nos entendamos, no el haki del rey, que puede golpear sin tocar, y que habíamos visto que lo utiliza tanto Arely como, si os acordáis, el sobrino este de Vegapunk, ese que tenía como el pelocazo que iba con los pacifistas,
sí,
que también lo utiliza en... es una técnica que lo utiliza, golpea sin tocar.
De hecho sale una imagen...
Sí, de hecho sale sí, recordándolo.
A mí esto me parece, no sé cómo decirlo, como irónico. Que las hayan puesto ahí una batalla, ¿no? Parece aquí casi un circo romano, lo están porque están rodeados, están como una arena casi, por así decirlo.
De sumo, sí, un ring de sumo.
Y sin embargo, Luffy se lo esté tomando para entrenar, pero ya no solo él, sino que es que está guiando al señor, a Hugh. Muévete para aquí, muévete para allá.
Sí, sí.
Haz lo otro. Me parece impresionante.
Claro, eso quiere decir que el haki de observación de Luffy, tras pelear contra
Katakuri.
Contra Katakuri, eso es. Se ha mejorado un montón, ¿no? Ahora puede prever los movimientos de sus rivales con bastante antelación, como dices, ¿no? Pues al pobre alpaca no tiene nada que hacer. De hecho, me parece casi una mofa, ¿no? Que Luffy utiliza al viejo como un títere. Vete para aquí, vete para allá, golpéale. Pero vamos, que luego resulta que el viejo...
Es la hostia.
Es bastante fuerte, porque utiliza precisamente esta técnica que Luffy quiere aprender. Y que
supongo
quiere
aprender, ojo, durante el combate.
Durante el combate, por supuesto, claro, claro. Y que, bueno, ya dice Luffy que es fundamental para atacar las escamas de Kaido. O sea, que lo tiene que aprender sí o sí. Pues supongo que lo veremos en los próximos capítulos.
Claro, yo lo que veo aquí, que aparte de los que le esté lanzando Queen para luchar contra él, si quiere ir a por Kaido, tiene el último que va a luchar es Queen, el propio
Queen. A Queen lo que le pasa es que tiene un síndrome, que es el síndrome del malo, del villano que deja hacer, ¿no? Que es ese villano que deja, o bueno, villano y a veces héroes. Por ejemplo, los que hayáis visto Dragon Ball, este es lo que hace Vegeta contra Célula, que le deja aumentar sus poderes cuando le puede derrotar, y cuando ya aumenta los poderes ya es muy tarde y ya no lo puede vencer. Pues Queen, lo mismo. Está dejando que Luffy entrene, se desarrolle, gane sí. confianza. Bueno, confianza tiene de sobra, pero... Está dejando que entrene y luego creo que va a tener un serio problema. Pero bueno, él mientras sí. pues está comiendo su Oshiruko, está disfrutando. El Oshiruko que, por cierto, Big Mom quiere para
tiene
ella.
Tiene muchas ganas, que no ha salido en este último.
No, no ha salido en el último capítulo. Y poquito más, ya veremos. Si es que no ha concluido mucho en estos capítulos. Pero sí que, antes de terminar, si os parece, queridos oyentes, vamos a comentar la otra batalla de estos cuatro capítulos, que es la de Zoro contra Yukimaru, contra Kamazon, en ese bonito entorno, en ese puente, el puente que protege este monje guerrero que apareció en estos capítulos, este Yukimaru, y que, pues bueno... Se ha resuelto a favor de Zoro, ¿no? Que utiliza el arma de Kamazón, esa guadaña, para regalarnos uh-huh. un momento épico de nuevo.
Sí.
Pero nuestro querido espadachín se ha quedado sin su mejor espada, sin su Usui. Que además resulta, como ya sabíamos, que está relacionada con Ryuma, que es el mítico samurái, que a la vez viene de un antiguo cómic de Oda... que a su vez es un arma muy legendaria para Wano, y bueno, que hay un trasfondo allí que han empezado a contar, pero cuando nos iban a contar cuando nos iban a desvelar el secreto de la espada, pues resulta que viene este Kamazo y nos corta el rollo. Y sí que bueno, nos deja ese momento gracioso en el que Zoro está luchando por una parte contra el asesino, pero uh-huh. el monje le está atacando cuando aprovecha, ¿no? Cuando puede, aprovecha esos momentos flojos de Zoro, esos momentos en que Zoro tiene la guardia baja.
Sí, bueno, y el pobre de Zoro sale
herido. Pero bueno, le volveremos a ver, porque Zoro tiene que recuperar sus espadas, su Desde espada. Y ya vemos que en la bolsa del monje, cuando él se retira, tiene un montón de armas. O sea que... Ya veremos. ¿Quién sabe? Igual es uno de los samuráis de Oden. Porque ya hemos visto que por un lado está Shutenmaru, que era Asura Douji.
El capa papa.
El capa que está en la cárcel, que no hemos visto su forma, pero...
Sí.
Y nos falta el último. Quizás sea este Yukimaru. O no.
O no. Puede que lo hayamos visto o no.
Chan, chan. Bueno. Pues este misterio y otros más los veremos resueltos en los próximos capítulos. Por nuestra parte, hasta aquí el comentario y el resumen de los últimos capítulos del manga de One Piece. Vamos a pasar a la siguiente sección. Hoy, en la sección de curiosidades del podcast de One Piece, volvemos a hablar de un producto relacionado con nuestra serie favorita, pero en este caso es un producto distinto. Digamos que es una serie paralela de humor que se llama Chim Piece. Para ello, vamos a conectar directamente con Barcelona a través de Dendem Musi para contactar con nuestro nakama Imper D. Warg, alias El Guapo. Muy buenas, Imper.
Muy buenas, Sam. ¿Qué tal tú?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas por la costa?
Muy bien, muy bien. Y viendo a veces pasar a Luffy y la compañía, y yo, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué no te vienes? Es que no trabajo, hoy trabajo.
Claro, es que...
Y no puedo. Y sí. Bueno, pues siguen en sus aventuras.
Perfecto. Bueno, muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando qué es esto de Chim Piece. Por favor, sácanos de dudas, porque...
Chin-chin. Vamos a hacer chin-chin con las copas y con el pene, porque chin-chin significa pene en japonés. Entonces, pues Chim Piece es un manga alternativo a One Piece. Se supone que sucede en el mismo universo, aunque no es de Oda per se, es como que está aprobado uh-huh. y ya está. Que ya había antes otras historias aprobadas por Oda.
De hecho, es de otro dibujante que se llama Yoshikazu Amami. Que si lo podéis buscar en Twitter es Amami Yoshikazu y tiene ilustraciones muy chulas y y cosas muy graciosas.
Sí. El Chin Piece es un manga infantil. Que bueno, también esperado, porque ¿quién lo diría?
¿Infanqué?
¿Infanqué? Que fue publicado en la revista infantil Sakiyo Jump, de Shueisha. ¿Lo he dicho bien?
Sí, 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 perfecto. Sakiyo.
Y bueno, Chin Piece gira en torno a un grupo de niños aldeanos liderados por Usopp, aquí en referencia a Usopp, quienes aspiran a ser grandes piratas como los piratas del sombrero de paja. Y ellos conocen a un niño llamado Chimpy, que se parece a Luffy, casualmente, y cuyo pene se puede estirar como el pirata.
¿Como Luffy? Sí.
Bueno, todo el mundo sabe que se comentó en unas preguntas de estos de los mangas de Japón.
En un SBS, sí.
Eso, en un SBS, que decía sí, que el pene y todo se puede estirar. Así que sí, igualito que Luffy.
O sea, de ese SBS han creado un manga.
Han creado un manga. Y es que se llama Chimpy porque Chin proviene de Chin Chin o Chinko, que son palabras coloquiales para decir pene. Entonces, claro, es un niño que se estira el pene y lo utiliza para todo. Aparte también hay chistes de caca, que eso también es muy de vamos a hacer chistes de pollas, vamos a hacer chistes de cacas también, ¿no?
¿Por qué no? Claro.
Y todo viene todo junto y ya está.
A mí lo de Chimpy además me recuerda a chimpancé.
¿A quién?
A chimpancé, o sea, uno es monkey y otro es chimpy.
Es verdad.
Entonces,
es verdad.
Hace ahí un poco referencia.
No lo había pensado, me
ojo, que ahí hay trabajo de branding detrás y de naming. Ahí hay hay un señor de marketing dándole el coco.
Es Oda. Oda, que es un crack. Seguro ha sido Oda.
Sí, señor. O sea, que digamos que la temática de este manga, sí, One Piece es aventuras. La temática de este manga son chistes de penes.
Claro.
Y chistes de One Piece.
Sí, referenciales, y es que yo lo veo, sobre todo el dibujo, yo lo veo y me recuerda un montón a Bobobo, pues son caras sorprendidas de, hostia, una polla que hace tal, uy, hostia, caca, le ha salido caca del culo a chorros, pues todo muy así. Es como una mezcla entre Bobobo, One Piece y chistes de cacas y pedos, y ya está. Y bueno, se están publicando con la calma, ¿eh? Tampoco llevan 4 capítulos y llevan desde julio de 2018.
Uh-huh.
O sea que no sé si es porque es una revista infantil y tiene menos periodicidad, pero en general son muy pocos para todo el tiempo que llevan.
Uh-huh.
No sé si, yo creo también es por la acogida un poco, porque en internet directamente no se ha publicado. Hay imágenes sueltas de gente que lo ha subido scans.
Sí, sin señor. Scans y fotografías de la propia revista.
Exacto. Sí, de decir, hostia, que me ha llegado la revista y estoy flipando con lo que estoy leyendo.
Sí, sí.
Y ni traducir ni nada, ¿eh? O sea, solo hay eso. Y del primer capítulo, de los siguientes, por Twitter hemos visto al autor del el dibujante, que ha subido algunas pequeñas imágenes.
Sí, tiene dibujos de Morgan, de Zoro, tiene cosas chulas.
Sí.
Con su estilo, dibujadas a su estilo. Que es como un poco más chibi, ¿no? Un poco más...
Un poquito.
Iba a decir más cartoon, pero bueno.
El dibujo es bonito en ciertas escenas y en otras son algo más grotescas. Pero en general, bueno, el tío tiene arte. Pero le aprovecha poquito aquí.
Oye, pero estoy viendo que puede ser que Chimpy navegue en un barco con forma de caca.
Sí, sí. Al menos el primer capítulo... Bueno, es que yo creo que lo caga... Y luego lo utiliza de barco.
Ah, estupendo.
Es que vive al límite, Chimpy.
Y bueno, ahí tiene un repertorio de ataques espectacular. Bueno, a ver, esto que estoy viendo es flipante. A ver, para que se hagan una idea a los oyentes. Hay un momento que se les tira el miembro y aparecen como una serie de fans a como adorar el miembro y a limpiárselo y a medírselo. O sea, esto es escatología pura y dura.
Yo creo que es como un yayo que flipa con el pene estirándose y es como guau, 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 y empieza a limpiarlo a gran velocidad.
Madre mía.
Es como guau y...
Nada turbio, eso, ¿eh? Nada turbio, sí. Por supuesto. No.
Es que los niños japoneses luego crecen y salen como salen.
Claro.
Y es casi normal.
Y si Luffy tenía el Gatoringu, ¿no? O el Jet Pistol... Este señor tiene una especie de ataque de constricción con su miembro.
Claro, claro.
Como que agarra, ¿no? Como rodea y aprieta.
Lo tiene tan musculado ya que es como un miembro más de su cuerpo. A ver.
Lo que sí que estoy viendo es que no, no definen, digamos, la zona genital como muy explícitamente, ¿no? Es un poco como muy esquemático, supongo que para saltarse la censura en Japón.
Bueno, también porque piénsalo, es un niño. O sea, que mucho pelo no va a tener ahí.
Sí, no,
son
pero,
dos bolicas y ya está.
Digamos que no está definido. Son dos bolitas y un apéndice.
Sí.
Estupendo. Estupendo. Qué maravilla, ¿eh?
Precioso, precioso. Yo estoy llorando ahora mismo. Porque no podéis verlo, pero es como mirar al sol. Se quema.
Es tan bonito que te daña, ¿no?
Claro, claro, me daña. No puedo. No puedo dejar de mirar.
Lo que sí que veo que va a acabar pronto, ¿no? Que va a durar un año. Porque leo por aquí que tendrá 5 volúmenes y que el último volumen se publicará el 4 de junio.
Bueno, si ya publica poquito a poquito y encima va a durar un año, pues ya sí, sí. Es que ya se le veía igualmente, porque de críticas, si ya en internet lo han subido claro, poco y menos, ya es porque ves que la gente no hay interés. Y en Japón, pues al ser una revista para niños, que los japoneses son muy cuadrados, en plan de, tenemos una revista para shonen, revista para shoujo, revista para... Entonces se queda ahí. Y los fans, tienes que ser muy, muy fan para realmente decir, me voy a comprar una revista para niños y para leer parte de esto que es The One Piece.
Madre mía.
Sí.
Bueno, no sé, quizás si a la gente le gusta lo con Tippen. A mí esto me recuerda, salve las diferencias, a un spin-off tipo como los mangas de Chopper. No sé si
Chopperman,
sí,
¿no?
Si los oyentes los conocen, el manga de Chopperman. ¿Qué es eso? Pues un spin-off de Chopper, vaya.
Sí, bueno, pero Chopper aún no era revista infantil y era el dibujo era más cercano a Oda, no sé si lo dibujaba él. Sí. Pero era muy currado y era muy divertido. A mí ese sí que me hizo mucha gracia y aparte se nota que hubo más... Se movió mucho más porque en internet sí que está. No sé si completo,
sí,
pero...
¿no? Y en físico yo lo he llegado a ver en librerías.
Ah, pues mira.
De hecho, lo he llegado a regalar.
Es muy guay ese. Es que... Y no hay pollas, pero bueno, está Chopper que lo vale.
Horrible, horrible. Este Chimpies. Bueno, digamos que no lo recomendamos mucho, ¿no? Que le echen un ojo para.
Sí, por las risas.
Por las risas, pero vamos, que ni se les ocurra.
Se van a Japón solo para comprarlo y sí, vuelven para matarnos. En plan de, hostia, que, no, que me habéis convencido y luego no me ha gustado, ¿eh?
Ahí por internet hay gente que se ha comprado la Psycho Jump para leerlo, ¿eh? O sea.
Tal cual.
Eso sí que es ser fan.
Pero solo el primer número, ¿eh?
Fan incondicional. Bueno, pues sí. Yo creo que hemos hablado un poco de todo lo que podíamos hablar de Chimpis. Los oyentes creo que se pueden hacer una idea, a rasgos generales, de lo que es. Pueden buscarlo en internet también, un poco alguna imagen. Pero que no se maten mucho la cabeza, que esto simplemente es... Casi es un producto... Iba a decir promocional o antipromocional. No sé muy bien qué querían hacer con esto.
Bueno, acercarse al público infantil, supongo, porque como el Chimpy visualmente es muy Luffy y no deja de ser Luffy y algo más shonen para gente un poco más ten, pues querrán acoger un joven y luego pues ya cuando crezcan, pues... Yo qué sé, la publicidad buena o mala es publicidad, así que...
Sí, sí, sí. Bueno, como bueno sí que nos llevamos, que hemos descubierto a este autor, a Yoshikazu Amami, que no lo hemos dicho, pero fue autor de Boukoku no Siegfried, que tiene cierta fama, no es de las más conocidas, pero bueno, sí que es conocidilla entre el mundo de los otaku. Pues nada, señor Diwarg, hasta aquí esta sección. Muchas gracias, Imper.
Nada, a ti, cuando quieras, aquí estamos.
Nos vemos prontito, que salen... Van a salir pronto nuevos productos y han salido ya nuevos productos que creo que nos va a gustar hablar de ellos. Y si quieren una pista a los oyentes, tiene que ver con los videojuegos. Ahí lo dejamos.
Sí.
Un saludo, Imper. Muchas gracias.
Igualmente. Chao.
Buenas y bienvenidos una vez más a este profundo y oscuro camerino. esta zona donde la materia gris quiere expandirse y ser capaz de lograr el futuro. Esta zona en la que todos estamos lejos de la comodidad e intentamos llegar a más, trascender. Hoy os propongo, más que una sección de teorías, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a trabajar ese proceso reminiscente al que Oda nos obliga muchas veces. En los últimos capítulos se ha mencionado mucho el haki, sobre el haki, que además es un elemento bastante polémico, ya que anuló todas las teorías previas sobre la fuerza de uno mismo, sobre las frutas, etc. En su momento fue así, pero conforme hemos ido averiguando cosas sobre el haki, hemos visto que no. Y llegados a Wano, estamos viendo que cuando Luffy se une con Giyu de las Flores, se refiere este al haki endurecimiento como Goken, que es el kanji de los espadachines. La verdad es que este Goken, si hacemos caso al kanji, significa lo inverso, bueno, está escrito de manera inversa a espada fuerte, o sea, sería como, en vez de la espada fuerte, pues la espada resiste o fuerte es la espada, algo así. Y además empieza a hablar sobre el color de, en inglés se llama el color de la Macarena, que es el haki con una onda explosiva que está buscando Luffy. Y lo quiere hacer para derrotar a Kaido. ¿Por qué quiere derrotar a Kaido usando este haki? Pues se habla sobre un endurecimiento especial de este. Por lo tanto, confirmamos un poquitín esa teoría que teníamos muy al principio sobre el mega haki de endurecimiento de Kaido. Y que para ello es importante poseer un poder muy específico, de doblegar esa resistencia. Además, Giyu es muy específico cuando habla del haki, diciendo: cuando uno quiere cortar algo, puede cortar hasta el metal. Pero cuando uno no quiere cortar nada, no puede cortar ni el papel más fino. Y esto nos lleva a un capítulo, vamos, mucho más atrás. Al capítulo 194. Ya que esta frase es esencialmente lo que le dice el maestro de Zoro, Kushiro, en el capítulo 194, cuando corta el hierro de Mr. 1. La verdad es que es interesante, porque una frase dicha tan literalmente, si recordamos, sale Zoro de pequeño preguntándole a Kushiro, que diciéndole si es verdad que hay espadachines que pueden cortar incluso a través del metal. Y en ese momento Kushiro saca una espada e intenta cortar un papel y no es capaz ni de cortar un papel. Y le dice: ¿te has fijado en ese trozo de papel? Pues la misma persona o las mismas personas que pueden cortar sobre el hierro no pueden cortar sobre el papel. Porque una espada fuerte es aquella que es capaz de proteger los deseos de los que él quiere y las esperanzas de los necesitados. Por tanto, vemos que Zoro ha sido capaz de desarrollar un haki muy primigenio. ¿Puede ser entonces que el haki ha estado presente desde el principio? Ya que es capaz de cortar a Mr. 1 y una espada de metal no puede cortar algo de metal, sin embargo lo hace. Y algo muy parecido nos ocurre con Luffy, ya que se nos explica que es por una ventaja de, cuando Luffy se enfrenta a Enel, es por una ventaja de la materia, pero sin embargo con Cocodrilo tampoco se nos explica. ¿Puede ser, entonces, que la fortaleza del haki dependa de la voluntad de cada uno? Y esto lo confirma bastante. El haki solamente es lo suficientemente poderoso como lo es la determinación del usuario, del guerrero. Y además, todo este recuerdo nos lleva a la última, una frase que dijo en el último SBS Oda. Dijo: alguien del East Blue desciende de alguien que llegó al East Blue desde Wano. Y esto creo que confirma que Kushiro tiene orígenes en Wano, o que puede que sea de Wano directamente. Y encaja, ya que es capaz de decir la misma frase que dice Gio de las Flores. Entonces, puede que hayamos visto Wano mucho antes de lo que pensábamos. Yo creo que sí. Así que con esto, nos vemos en el próximo podcast. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hemos visto más señales de Wano antes en One Piece? ¿Hemos visto alguna señal previa del haki? ¿Es Nami capaz de usar el haki porque es capaz de golpearle? ¿Golpear a Luffy desde el principio? Lo iremos averiguando.
Muy buenas. Aquí estamos un mes más con la sección de atención al oyente, la sección que, como ya sabéis, empleamos para comentar las teorías, anécdotas, curiosidades o cualquier comentario que nos dejáis en las redes. Como siempre, subimos una imagen y un pequeño comentario de cada capítulo. Pues bien, en el capítulo 936 vimos como Nami derrota a varios esbirros con sus dotes. Y bueno, tuvimos aún que otro comentario y bueno, resaltó el de Carlos Jiménez, que nos dice, ese es el haki de la reina. Y por otro lado, Little Sam, que nos dice por Twitter, ¿para qué tener haki con ese poder?
No le hace falta, desde luego.
No le hace falta. A pesar de la otra Shinobi, pero bueno. En el capítulo 937...
Pobre Shinobu. Tenéis a la pobre harta. Con lo guapa que era ella de joven.
Claro, es que el paso del tiempo, que es muy malo.
El tiempo no pasa en vano.
Bueno, el capítulo 937 tampoco nos dejó indiferente. Pues es la gran batalla de Zoro. Y nos dice Juan Manoriega, mirad la katana que tiene Zoro en la mano izquierda. ¿Esto es porque tiene haki? ¿Es un error de Oda? ¿O es que Zoro ha descubierto algo sobre Shusui? Bueno, y nos pone una imagen que sale efectivamente la espada que está sujetando Zoro en negro, como si estuviese en haki. Y bueno, es que es efectivamente haki.
Sí.
¿No?
Zoro puede imbuir sus espadas en haki. Y bueno, ya desde Punhazard. Pero seguro que recordaréis la escena en Dressrosa en la que corta a Pica. Pica, sí. Que además tenía haki de armadura y se estaba protegiendo. Zoro utiliza un haki todavía más poderoso. Se vuelve sus espadas negras. Y le mete un tajo impresionante. Uh-huh. Así que creo que eso lo recordáis más fácilmente. No es algo que haya usado mucho, pero...
Pero sí que es algo
sí
que tiene...
Sí que existe, no es la primera vez.
Uh-huh. Y bueno, vamos con algunas teorías. La primera es de Lazarillo, que nos dice... La batalla final contra Kaido será en el monte Fuji.
Ojalá. Sería muy bonito.
Sería bonito. Igual no dicen que es Monte Fuji, pero algo así similar, ¿verdad? Sería chulo.
Sí, no, es que se llama igual. El monte que hay encima de la capital se llama Monte Fuji, no se lo han currado.
Ay, no.
No, han dicho, bueno, un monte grande detrás de la capital, pues el Monte Fuji.
No. Bueno, y como recordaréis, el mes pasado nos preguntó Refrigerador.
¿Cómo? ¿Refrigerador? Sí.
Ese mismo. Por Jinbe. Bueno, y nos dice que a él, muy a nuestro pesar, le parece que Jinbe ya el pobre está procesado y pronto para enlatar.
Bueno, vamos a cortar aquí, vamos a hacer un quick edit y esto lo vamos a poner un pitido porque no queremos...
Mancillar su nombre.
No queremos ya más gente en el bando de Jinbe muere, por favor. Jinbe no va a morir, no os esforcéis. Y si muere, va a resucitar. O sea, que os vais a quedar igual.
Nos vamos a hacer camisetas.
Sí.
Team Jinbe.
Yo soy Team Jinbe.
Bueno, pero él nos viene a hablar de otras cosas. Nos dice, no sé si habéis notado que Luffy se está empezando a muscular últimamente.
Uh-huh.
Y eso se ha notado bastante en la prisión. ¿Hasta dónde creen que lo lleve Oda? Él dice que personalmente le gustaba más cuando era flaco. Y no ahora que se está pareciendo más al clásico protagonista shonen con vocación de físico-culturista, dice.
Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora como es un poco más adulto, ¿no? Está Oda jugando con estas nuevas proporciones de Luffy. Pero bueno, también con el resto de los Mugiwara. Son más adultos.
Sí, pero físicamente el cuerpo tampoco ha cambiado.
Hombre, a las chicas...
Ha cambiado el estilo de dibujo.
Tanto Nami como Robin, digamos que son más mujeres. Son más mujer.
Sí, más dotadas.
Están más dotadas, son... Como decían en aquel libro, son más neumáticas.
Pues yo fíjate que creo que eso está más relacionado con el tipo de dibujo que ha cambiado a lo largo de los años que con cualquier otro crecimiento. Pero Zoro no lo... Bueno,
Zoro está mucho más Usopp musculado.
Usopp pegó un cambio después de...
Usopp está ya para...
Del timelapse este.
Usopp está para untarse con aceite y a empezar a hacer culturismo ya. El dios Usopp está muy fuerte. Zoro está súper fuerte, súper musculado.
Siempre lo ha estado Zoro.
No tanto. Antes era como un cuerpo más... Un poco cuerpo escombro. Un poco más más bíceps, pero no tanto torso.
No tanta pierna.
Claro, no, mira, ahora tiene de todo. Ahora es un bicho.
Está amazado.
Y bueno, Usopp, ni te cuento.
¿Y Sanji?
Sanji, no, Sanji es un señor. Sanji es todo tren inferior. Sanji es pierna pura. Sanji es como un ciclista.
Sí.
Y bueno, vaya, Franky también está súper súper poderoso, pero bueno, eso ya se lo pone él. Y bueno, y como siempre, pues el que da más tirria es Chopper. Que...
Bueno, tiene su forma musculada.
Bueno, para los fans.
Bueno, yo con Luffy la verdad es que sí que me he fijado. De hecho, estuvimos a punto, para subir las imágenes de los capítulos, estuve a punto de subir una imagen de él que se le nota todas las abdominales y todo.
Hombre,
para un poco resaltarlo.
Ha estado levantando mucho peso en la prisión. Muchas piedras, mucha historia.
Sí, pero sí que es algo que se ha notado bastante.
Sí, sí, sí.
Aún así, tampoco lo veo yo el típico musculado de Shonen y espero que no se quede así y realmente creo que no va a suceder. Que tenga un poquito de abdominales, bueno, pues creo que se va a quedar así.
Luciendo la cicatriz.
Claro. Por supuesto.
Bueno, ¿qué más nos comentan los oyentes?
Bueno, el podcast pasado estuvimos hablando un poco de las recompensas de Queen. Y Sabaoro nos confirma que efectivamente son 1.320 millones la recompensa de Queen. Y que esta es inferior a la de Luffy, que hemos mirado y efectivamente es 1.500. O sea, uh-huh. Que la de Queen es un poquito inferior. Pero nos comenta que es la más alta vista en un comandante de Yonko. Uh-huh. Por lo tanto, es importante.
No, sí, fuerte debe ser.
Y bueno, por otro lado, también nos comenta sobre Komurasaki. Todo esto, obviamente, antes de la gran revelación y del último capítulo. Pero bueno, él piensa que ella no está muerta así por así. Es decir, que porque le iban a matar así por así.
Coincido con él.
Y que ella está aliada con Kyoshiro. Que también es una teoría bastante...
Sí.
Sólida,
sí, sí, sí. Lo comentamos en el anterior podcast y yo en el anterior spoilercast, esto lo comentamos, y yo creo que es bastante, bastante posible.
Y nos comenta, él cree que Kyoshiro sabe que Komurasaki es la hija de Oden y por eso ha cuidado de ella, posiblemente por petición de su madre antes de morir. Y durante todos estos años pasándose al lado de Orochi como líder de la Yakuza y preparando el día de su venganza. Y que puede que incluso sepa sobre la habilidad de mandar al futuro a Momonosuke y que estén esperándolos.
Y todo esto antes de los dos últimos capítulos, claro.
Bueno, esto sabiendo la... Bueno, claro, esto antes de los dos últimos capítulos.
Sí, sí, sí. Pues bueno, este oyente es un buen teorizador.
Sí.
Ya veía venir lo que se acercaba. De todas formas, pues eso, como ya hemos comentado antes en el apartado de comentario... Nos queda saber, nos queda confirmar si Hiyori es Komurasaki o no. De momento nosotros no lo tenemos claro.
Pero vamos, en cualquier caso,
podría ser perfectamente.
Hiyori, esta teoría podría ser. Podría ser que siga viva y que...
Sí, sí, y que Kyoshiro sea un aliado.
Sí.
Sí, sí. Yo lo creo, vaya. Incluso si Hiyori y Komurasaki se demuestran no ser la misma persona, me cuadra el resto de la teoría también.
Que sí, que es que si Hiyori es Komurasaki podría tener sentido, ¿no?
Si Hiyori es Komurasaki...
Eso, pues tendría sentido esto.
Sí, claro.
Y si no fuese, tendría sentido, solo que no sería la hija de Oden, pero tendría sentido que estuviesen aliados y a lo mejor ayudasen a...
Sí, señor.
A Hiyori, que supiesen la verdad.
Sí, señor.
Buena teoría, la verdad. Y bueno, y por último, ya comentamos en el podcast anterior que tuvimos algunos problemillas, algunas experiencias negativas, y el Bergan nos ha dado apoyo. Nos dice que siente mucho que hubiésemos tenido estas malas experiencias con los troles y que no nos lo tomemos como algo muy personal y que sigamos adelante.
Pues aquí, y nos dice literal, muchas
podéis
gracias.
Enterrar el drama como Luffy hace con los zombies, y nos pone un gif de Luffy enterrando los zombies en Thriller Bark.
Pues agradecemos este comentario.
La verdad que
el
sí.
Bergan, eres un sol.
Un sol.
Muchas gracias. Y bueno, con tu luz, con la luz de este astro que sois vosotros, nuestros oyentes, nos vamos despidiendo de este SpoilerCast que... Bueno, ha durado un poquito menos de lo que estamos últimamente, ¿no? De lo que os traíamos últimamente, pero como ya hemos dicho, pues tampoco han sido unos capítulos especialmente
ya vendrán
muy
podcasts
reveladores.
Largos.
Y efectivamente, ya vendrán podcasts largos. De hecho, si para el siguiente SpoilerCast ya os anunciamos, queridos oyentes, que si vemos que los siguientes cuatro, cinco capítulos son parecidos a estos, que va avanzando la trama, pero tampoco hay nada muy, muy especial, intentaremos alargar un poquito más, esperar un poquito más a que pase algo como con más chicha. Dicho esto, seguro que en el siguiente capítulo Oda saca un capitulazo tremendo y nos fastidia los planes. Pero bueno, que no os pongáis nerviosos si tardamos para el siguiente SpoilerCast una semanilla más o dos semanillas más. Y con esta previsión de futuro nos vamos despidiendo. Os agradecemos muchísimo vuestro tiempo, esos minutos que nos dedicáis y en los que entramos en una especie de comunión mágica entre piratas, en esta relación que tenemos entre oyentes y la gente de este podcast, que os dice adiós, adiós. Y os vuelvo a agradecer y nos vemos para el siguiente SpoilerCast. Un abrazo a todos y a disfrutar de One Piece.
Hasta la próxima.
Adiós.